Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean muy bienvenidos en este mediodía de viernes. Estamos llegando hacia el fin de esta semana, el fin de, bueno, de esta semana de nuestras emisiones. Saben muy bien que estamos con ustedes de lunes a viernes, puntuales al mediodía. Entonces, hoy que pues justamente es viernes 5 de marzo del año 2021, decía hace un momento que estamos por llegar al término de esta semana de trabajo, donde saben bien que el día de hoy hacemos una síntesis de lo que estuvimos desarrollando en días anteriores. Y desarrollando sobre vaya tema, querido público, esperando que hayan estado con nosotros en días anteriores y por lo tanto, pues ya muy, muy inmersos en el trabajo que hemos estado desarrollando. Vaya tema este de mujeres, puntos en suspenso. Y hoy, como ha sido ya en viernes anteriores, nos damos a la tarea de elaborar una síntesis del trabajo, de este tema, durante estos días, en el espacio que corresponde como buen viernes al de Silvia Heiser y sus invitados. Invitadas a quien en este momento les doy una muy cordial bienvenida, comenzando por mi colega Valeria Reyes.
Así es, buenos días, pues con mucho gusto de estar hoy en las conclusiones. Ha sido un trabajo muy intenso, creo que es un tema que a todos nos convoca, pero principalmente creo que nos lleva a las psicoanalistas mujeres, sí, también a un compromiso en relación pues a aquellas cosas que se ponen en juego y de las que no se habla, que se quieren permanecer completamente ocultas en el discurso de género, ¿sí? En relación a la postura de la mujer actualmente y lo que el psicoanálisis puede tratar de la mujer y de lo femenino, ¿sí? En situaciones, bueno, tan álgidas como las que se viven el día de hoy.
Exactamente, Vale. Álgidas lo dices muy bien, porque también, como lo hemos señalado a lo largo de todas estas emisiones, son, como bien dice la doctora, signos de nuestro tiempo. No son tiempos suavecitos, no son tiempos, como diríamos esta frase de mar en calma, sino que más bien las manifestaciones de lo psíquico, las manifestaciones emocionales de los seres humanos de un tiempo para acá, pues tienen justamente la característica de lo que tú acabas de mencionar, dicho exactamente de esa manera. Vale, te comento, bueno, y también a mi colega Omar, los pongo al tanto, estará también con nosotros nuestra colega Giselle Mendoza y, por supuesto, nuestra directora, nuestra querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes en unos minutos estarán incorporándose con nosotros a la emisión del día de hoy. En tanto, pues bueno, creo que podemos, Vale, Omar, podemos comenzar la conversación y esperar que en unos minutos más ya ellas se incorporen.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, creo que Algo que yo podría decir es que yo me quedé con el programa de ayer en una experiencia muy intensa del llamado que hace la doctora, de la situación que expone la doctora, sobre todo porque es un llamado muy fuerte en donde ella convoca a que la mujer no caiga en esas situaciones comunes, sino que si va a tomar postura, tome una postura socialmente en una dignidad, ¿sí? Y en esa inteligencia que puede caracterizar a la mujer, en donde puede tomar una postura sin que sea, digamos, llevada a una situación de degradación. Me parece un llamado muy fuerte el que recibimos ayer por parte de la doctora, porque es un discurso que no circula, ¿sí? Estaba tratando de informarme un poco más en relación a este término que ahora usan tanto en el discurso de género de la sororidad, justo porque ayer lo trataron. Y me parece que en esa posición de la sororidad están pretendiendo que haya una complicidad entre mujeres, en donde estas conductas que se toman de violencia, de salir y destruirlo todo y de quemarlo todo, como lo dicen en sus protestas, ¿sí? Pretendieran que todas las mujeres nos uniéramos en un apoyo, ¿sí? A ese tipo de manifestaciones. Y que si uno no está de acuerdo y que si pretende estar fuera de todo eso, entonces es juzgada, es excluida. Y sobre todo, tachada de que si una mujer no está apoyando eso, entonces es descartada, ¿sí? No está informada. Entonces, me parece que poner en juego una situación así, de que tenemos que hacernos cómplices y apoyar todo esto, ¿sí? Pues no es, digamos, una posición tampoco que pueda ser aprobada por todas, ¿no? ¿Sí? Al menos en el llamado que ayer hacía la doctora, pues nos convoca como mujeres a tener un compromiso de otro tipo, sobre todo empezando por poder hacerse cargo de la propia violencia de la mujer, ¿sí? Y que de eso, pues la mujer en su vida cotidiana no habla regularmente y tampoco se hace cargo, ¿no? La posición que toma la mujer siempre es de víctima, ¿sí? O a veces, ¿sí? Cuando la mujer quiere y es consciente de que no quiere hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, pues generalmente la respuesta es, pues no me di cuenta o no sabía. ¿Sí? Y que son posturas en las que generalmente la mujer circula, ¿sí? Y no hay una pretensión de hacerse cargo, bueno, ni siquiera de su propia responsabilidad y ya mucho menos de su violencia, ¿no?
De ahí que, como bien decías hace un momento, Vale, el llamado hecho ayer por la doctora no podía ser suave, no podía ser de otra manera más que como lo hizo, apuntando a la trascendencia de lo que desde el primer momento queremos nosotros lograr a través de este espacio, la trascendencia de poder transmitir lo que, como bien señalabas, no es dicho en ningún otro discurso y que es menester que tenga ya un lugar. Un lugar en la cultura, un lugar, en este caso, con todo el público que nos escucha y a su vez en la retransmisión que ellos pueden hacer de esta transmisión. Lo dices bien, Vale, ya va siendo hora de que se escuche esto, de que se escuche la participación subjetiva de la mujer en sus formas de relación consigo mismas y con los demás. Y también es menester que señalemos esta cuestión que tú dices, cómo en esta sororidad, que voy a utilizar también esta palabra, que es el llamado a ser solidarias consigo mismas y entre sí, cómo sutilmente se introduce este componente de complicidad donde toda aquella que no se adhiriera, pues por el solo hecho de ser mujer, entonces sería automáticamente vista como enemiga, ya sería como el enemigo y que en esa misma lógica, otra cuestión que señalamos es cómo al hombre por el solo hecho de serlo es considerado también ya en la radicalidad de este discurso el enemigo. Entonces, si nos seguimos, vaya, si seguimos alimentando estas posturas y estos discursos sin esta visión, sin esta concepción crítica, es justamente el llamado que hacía la doctora ayer en cuanto a pongamos un alto en cómo esta dinámica lo único que está haciendo es alimentar la violencia y alimentar las formas del ejercicio de la violencia como lo hemos vivido en muchas de las manifestaciones de grupos de mujeres que son azuzadas, que son movilizadas a llevar a cabo este tipo de actos. Entonces, me estoy refiriendo a esas manifestaciones de violencia, pero no solo, sino también a la violencia que nosotros podemos registrar a través de nuestra escucha analítica, registrar en el trabajo clínico de cómo en el ámbito de pareja, en la intimidad, en el ámbito, por supuesto, familiar, esta dinámica lo que está haciendo es el incremento del ejercicio de la violencia por parte de la mujer en prácticamente todos los ámbitos de su vida. Y lo que nosotros señalamos es las consecuencias que esto está trayendo, principalmente en el lazo social.
Justamente, creo que el llamado fue no en cualquier momento, es decir, estamos en un momento en relación a México muy importante porque tenemos un presidente que está proponiendo una diferencia en cuanto a lo que veníamos viviendo desde hace mucho tiempo y que él sostiene que es posible modificarlo, ¿sí? A través de decir, ¿sí?, que ya la corrupción no puede seguir más, que la corrupción se acabó. Entonces, es un sujeto que sostiene que es posible modificar eso y que se va viendo en su actuar, ¿sí?, cómo es él capaz de sostener con su palabra y con sus actos que esto es posible. Entonces, nos presenta una oportunidad, ¿sí?, en donde todos podemos participar para que eso se lleve a cabo. Algo que yo veía, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es toda la organización que está habiendo, ¿sí?, en este momento para llevar a cabo la vacunación. Desde el trato que le están dando a la gente, cómo los acompañan en todo el proceso, que tienen que estar esperando, entonces hay alguien siempre encargado de que no se estén insolando, les llevan agua, les llevan sillas. Ha habido incluso eventos que llaman la atención porque ponen música y ponen lonas para tapar a la gente del sol. Les ponen esa música para que se levanten y hagan ejercicio porque es gente mayor la que se está yendo ahora a vacunar. El trato ha sido excelente. Bueno, yo nunca había visto que eso pudiera ocurrir en México, ¿no? Podíamos ver que en otros países ocurría, pero que eso sucediera en México, creo que es la primera vez que yo veo ese tipo de organización y el cuidado con el que se está tratando a la gente. Entonces, ante eso, sí, pues al menos a mí, eso me parece inspirador, sí, uh-huh. Y que sí es un motivo por el que uno puede decir, bueno, pues sí se puede, sí. Es ese ánimo que uno puede encontrar en este tipo de fenómenos que ocurren y que no habían ocurrido en este país. ¿A qué me refiero? Tratar dignamente a la gente mayor. Uh-huh.
Como, ¿sí?, en otro tiempo se hacía. Es decir, era parte de nuestra cultura, era parte de la dinámica de la sociedad mexicana. Y bueno, lo hemos estudiado. Incluso como era en la dinámica de los pueblos prehispánicos, el reconocimiento que se tenía para los adultos, para los viejos, como se decía, ¿no? Y no es una... Es más, de un tiempo para acá hasta pareciera que la palabra misma se ha llenado como de un contenido peyorativo cuando no lo tiene. El hablar del viejo y de los viejos gozaba de un enorme reconocimiento en la sociedad y en la cultura. Entonces... Como también por los cambios que se vinieron dando en los principios, digamos, en los valores más de índole de productividad y valores mercantiles hacia finales del siglo XX y lo que va de este siglo, sin lugar a dudas, cómo se vino transformando esa concepción de la palabra misma, del concepto de las personas mayores, de los viejos, y que trajo por consecuencia un detrimento de ellos mismos, un detrimento de todo ese sector de la población. Entonces, lo que mencionas ahorita, pues claro que es digno de reconocimiento, porque de la misma manera que nuestros viejos son dignos de reconocimiento, nuestros adultos mayores, como se dice, digamos, en lo políticamente correcto, son dignos de reconocimiento. ¿Por qué no habríamos, por lo tanto, de darles un trato digno, un trato distinto? Y sobre todo en un proceso como este, el que mencionas de la vacunación, que es tan importante y tan sensible para el cuidado de la salud de la población en general, por supuesto de ellos también.
Sí, y sobre todo que el llamado de ayer tenía que ver con saber que el presidente no está ni sancionando ni violando los derechos de las mujeres, sino que al contrario, yo lo he escuchado en las conferencias decir, por ejemplo, que aquí en México no va a suceder lo que acaba de suceder en España, que restringieron las protestas y las marchas para el 8 de marzo y que solamente van a poder salir un número de mujeres en conjunto, ¿sí?, una cantidad específica a manifestarse. Y que López Obrador dijo, no, aquí no va a suceder eso, ¿sí? Aquí ustedes van a ser libres de salir a marchar, si eso es lo que quieren, ¿sí? Pero, ¿sí?, decir que no está de acuerdo con la violencia, que era lo que ayer comentaba la doctora, ¿sí?, en que las manifestaciones se dieran de esa manera, pero que por supuesto que había una libertad en que la mujer pudiera ir y manifestarse y hacer sus marchas, ¿sí? Y que eso no es tomado en cuenta, ¿sí? En el discurso siempre aparece como que López Obrador está en contra de los movimientos feministas cuando no es así, ¿sí? Lo que él está haciendo en ese lugar de autoridad que tiene actualmente es tratando de ordenar pues todo lo que estaba desordenado anteriormente. Entonces, sí, el llamado es también a que la mujer sea capaz de darse cuenta de eso, sí, y de poder colocarse en ese lugar, de poder aceptar que hay una autoridad, asumirlo, y por qué no colaborar con ello.
Claro, una, pues vaya, finalmente sí es una... Es la autoridad que como nación, como país, nos representa. Y sí, lo dices bien, uno, si hacemos el ejercicio, pues porque es posible para cualquiera de nosotros, a través de las redes sociales, de revisar el discurso, las palabras dichas por nuestro presidente al respecto de las de estas futuras movilizaciones que son esperadas para el día 8 de marzo, pues efectivamente, como ayer la doctora también dio lectura a la letra, no es para nada un discurso opresor, represor tampoco, de la libre manifestación, y que además hay que decirlo muy claro, que se trata de una postura de parte de nuestro presidente que ha manifestado y ha sostenido desde el día 1 que tomó protesta, desde el primer momento. Entonces, esto me parece importante que nos permita hacer un, pues, vaya, que tengamos la posibilidad de hacer un análisis sensato, concienzudo, de los discursos que se manejan en distintos medios de comunicación, discursos como el que ayer también citaba la doctora, de lo dicho por Amnistía Internacional, y que seamos críticos, que tengamos la posibilidad de hacer el análisis crítico digamos, poder analizar de dónde vienen esos discursos, a qué principios, a qué poderes también lo sabemos claramente, a qué principios y poderes obedecen. Sabemos muy bien que no son decires, digamos, gratuitos, ni que tampoco son decires o propuestas de discurso que vengan de una espontaneidad, sino que vienen de principios y de poderes que tienen también un fin, y que nuestro mismo presidente lo ha señalado. Me estoy refiriendo a los intereses que vienen de parte, pues, de naciones, naciones potencia, que vienen también de instancias de poder económico, cuyo único principio, y lo sabemos bien, es seguir manteniendo un régimen de control a nivel global, un régimen de control de naciones en desarrollo, como es el caso nuestro, como es el caso de México, y que pues dentro de los principios que rigen a esas grandes instancias de poder económico, pues no se contempla que uno pueda desarrollarse, sino que sabemos que obedecen a mantener un control y un control, bueno, político, y un control a través del factor económico, y que por lo tanto todo esto en su conjunto marca una dinámica que hasta los gobiernos anteriores en nuestro país, pues dictaba el deber ser de cómo comportarnos y cómo obedecer frente a esos principios y frente a esos órdenes de control, y que la postura de nuestro presidente y del gobierno actual ha sido, y muy claramente lo ha dicho, no, somos libres y soberanos. Entonces, si hay un proyecto interno en beneficio de nosotros mismos, de la nación, caramba, ¿por qué no apoyar y por qué no seguir lo que se está dictando en este sentido por parte del presidente y del gobierno que le encabeza?
Claro, sobre todo que a través de esta necesidad de controlar a las mujeres y llevarlas a hacer ciertas cosas, creo que se reconoce el lugar de la mujer y las posibilidades de las mujeres actualmente, que son una fuerza no solamente de trabajo, sino en muchos sentidos. Es decir, a mí eso me parece importante, porque en esta actualidad en donde las mujeres toman como bandera y como objetivo en la vida empoderarse, ¿sí? Es un discurso que dentro del psicoanálisis no tiene lugar, porque precisamente yo pensaba, bueno, el psicoanálisis, si hay algo que reconoce y reconoce desde sus inicios, porque de ahí surgió, ¿sí? Es la palabra de la mujer, ¿sí? Y las posibilidades de la mujer. El psicoanálisis surge a partir, ¿sí?, de que Freud escucha, ¿sí?, el decir de una mujer, y es una teoría que está hecha a partir de eso, de todo lo que la mujer representa, de todo el enigma que ha sido la mujer, ¿sí?, y que hubo uno que fue Sigmund Freud, que toma la decisión de tratar, ¿sí?, de entender qué es lo que ocurre en ese fenómeno que surgía en esa época, que era la histeria, ¿sí? Tratar de entenderlo, tratar de explicarlo, porque no había ningún otro campo en la ciencia que pudiera dar respuesta a qué era lo que le ocurría a esas mujeres, ¿sí? No porque no se presentara en hombres, pero la manifestación era en las mujeres. Entonces, desde el origen del psicoanálisis, el psicoanálisis siempre ha reconocido, ¿sí?, la fuerza de la mujer, y sobre todo ese lugar que tiene, que la representa, que es un lugar enigmático y que no solamente es para los otros, sino que también funciona de esa manera para ella misma, ¿sí? Ayer decía la doctora Lozano que la mujer siempre ha sido temida, y por supuesto que sí, ¿sí? Inclusive, bueno, Freud habla al respecto de eso, ¿sí?, y trata de exponer los puntos en los que la mujer siempre despierta un temor, pero no solamente es hacia el hombre o hacia los propios hijos o hacia las otras mujeres, sino que me parece radicalmente importante que esto es para ella misma, ¿sí? Que la mujer entra en conflicto también porque ella misma no se puede descifrar, porque para ella misma también representa un enigma saber, ¿sí?, y sentir cómo se siente. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿sí?, pues todos estos discursos de sororidad y de empoderamiento, ¿sí?, pues realmente están atrasados. Lo que el psicoanálisis puede decir de la mujer, y que ya tiene más de un siglo diciéndolo, ¿sí?, es precisamente ese poder de la mujer, esa fuerza y esa capacidad de crear las cosas más imposibles de creer, ¿sí?, precisamente en esa posibilidad de la mujer de querer definirse, de querer entenderse, ¿sí? Y que muchas veces se queda precisamente en esa situación enigmática. Entonces, yo lo que pensaba es que el psicoanálisis reconoce a la mujer en todo eso y le da un lugar de dignidad. Sin embargo, pues el psicoanálisis siempre ha sido hecho a un lado por los discursos de género, ¿sí? Y se enredan en esta situación del empoderamiento que la mujer no requiere. ¿Sí? La postura de la mujer y la creatividad de la mujer y la locura de la mujer, ¿sí? No tienen nada que ver, ¿sí? En su posibilidad creadora con un empoderamiento, no lo requiere. ¿Sí?
Y no lo requiere, sobre todo en las formas y con los recursos que estos discursos proponen. Esta cuestión de la sororidad y estos discursos también de equidad propuestos por la teoría de género, pues sabemos que van más en cuanto al responden al orden conductual. Y desde ahí los recursos que pudiera la mujer pues tener o adquirir, cuando en el orden de lo fundamentalmente descubierto por el psicoanálisis de la mujer no requiere nada de eso, porque el orden, digámoslo así, de su capacidad, de sus cualidades, es mucho más complejo, es más intrincado, es más refinado también en cuanto a las posibilidades para obtener lo que quiera cualquier mujer obtener. Perdón, creo que escucho que ya están por acá. Me da la impresión la doctora Heiser y Giselle.
¡Sí, hombre, qué barbaridad! Queridos colegas, qué hermosos, qué divinos que pudieron, digamos, estar en el programa y que yo tuve que llegar atrasada. Bueno, creo que podemos llegar a decir por qué no los requiere. ¿Sí? ¿O ya se dijo eso?
No, doctora, aún no.
Digo, para que no nos quedemos nomás en la descripción, ajá, sino en el fundamento. Es decir, creo que estuvieron hablando de la complejidad, ¿no?
Así es, sí. Así es, doctora.
Lo complejo que puede ser en un momento dado lo femenino y que ha apasionado definitivamente a los psicoanalistas en cuanto a que Freud fue capaz de mostrar. Empecemos por decir un principio. La mujer no es posible de definirla. Entonces, cuando nosotros sostenemos con fundamentos muy serios que la mujer no es posible de definir, entendemos que ella no entrará a la civilización de cualquier forma. Pero también sabemos por parte de Freud que para entrar a la civilización, para formar parte de la civilización, tenemos que sacrificar muchas de las formas de satisfacción naturales con las que viene el ser humano desde que nace. Entonces, simplemente pensemos que el bebé, en algún momento, hay que quitarle la alimentación por el seno, o sea, destetarlo. Ahí ya hay un efecto, digamos, de suspensión de algo que es profundamente placentero, desde que nace hasta el momento del destete, que va a ser el primer encuentro con una privación. Va a ser privado. Y por otro lado, hay un momento en que tenemos que quitar que el bebé cómodamente defeque, orine en un pañal. Y entonces viene la maduración de los esfínteres y el tino adecuado para decirle al bebé, al niño, al pequeñito, ajá, ¿sí?, en dónde tiene que defecar y en dónde tiene que orinar. Estas son las dos principales, digamos, pérdidas que tiene el ser humano para entrar a la civilización. Y viene, digamos, una tercera, cuando el niño tiene que entrar a la organización social por excelencia, que es la escuela. Entonces es el kinder, ¿no? Bueno, sí. Está el maternal. Ajá. Y posteriormente dentro del paternal, el maternal. El paternal. Sí. Dentro del paternal maternal, sí, tiene que experimentar por primera vez la separación de su ámbito familiar, de su centro que es su madre, y entonces socializar. Son los primeros momentos de socialización de los seres humanos. Uh-huh. Y entonces, bueno, no en todas las comunidades, seamos claros en eso, no en todas las comunidades del mundo, no en todos los grupos del mundo, ajá, la entrada a lo social, a la cultura, a la civilización, se lleva a cabo de esta manera. Hay otros sistemas que no quiero mencionar ahora, para que no nos distraigamos. Pero hay otras formas en donde se hace la entrada. Nada más les voy a recordar que hay ritos de iniciación en diferentes grupos, en diferentes comunidades. Uh-huh. Y a veces pueden ser muy brutales porque son, digamos, señales muy, muy dramáticas en el cuerpo. Bueno, entonces, desde ahí, Freud se da cuenta y va a teorizar sobre lo que él va a llamar posteriormente el sacrificio para entrar a la sociedad. Es decir, hay que reprimir este tipo de placeres y entonces los seres humanos empezamos a reprimir conductas que no son socialmente aceptadas. Uh-huh. Podemos ver que cuando los niños ya mayorcitos defecan en los calzones o se orinan, ¿sí?, demasiada diario en la cama cuando ya tienen 6 o 7 años, algo definitivamente de su sexualidad no anda en orden. Uh-huh. Y entonces es el momento de respaldarlos, de ayudarlos de otra manera que no sea, digamos, ni avergonzarlos, ni agredirlos, ni hacerles lavar vergonzosamente sus calzones sucios y las sábanas. Y bueno, hay una manera muy bestial, muy salvaje, de creer que de esta forma, avergonzándolo, humillándolo, insultándolo, el ser humano va a corregirse. No, no es así. Entonces sí es muy conveniente que cuando estas conductas se presentan, lo mejor es llevarlo, digamos, a la clínica, a la terapia, para que él pueda hablar, expresar, dibujar, jugar. Hay diferentes formas de tratamiento para que el niño exprese aquellos estados, digamos, emocionales que lo llevan a estas conductas. Uh-huh. Bueno, entonces vemos que en todo este proceso de la civilización, ajá, lo que tiene que orientarse también son las satisfacciones sexuales. Y las satisfacciones sexuales tienen también una responsabilidad de la conservación de la especie.
Sí.
Entonces, en la conservación de la especie recae, ¿sí? Ahora, digamos, son los embarazos asistidos, pero recae básicamente en un tipo de relación sexual que se conoce como hombre y mujer, o sea, heterosexual. ¿Sí? Pero hay otras formas de placer sexual que no estarían garantizando la permanencia de la especie. Uh-huh. Los homosexuales sabemos que tienen que adoptar niños. Las lesbianas, como tienen la posibilidad de la reproducción porque contienen los órganos que lo permiten, pues lo que necesitan es conseguir el complemento celular para que ella quede embarazada y puedan tener un hijo. Y bueno, vienen ahí una serie de posibilidades, que si le pido su semen a mi hermano para que entonces tenga algo de sangre de mi sangre, bueno, en fin, etcétera, o a un amigo, o acuden a un banco de esperma, en fin. La ciencia en esa situación las asiste, pero no están a favor de la reproducción de la especie, ¿sí?, en esas relaciones, en esas formas de placer sexual. Entonces, bueno, hay que tomar estos detalles porque se nos olvida, porque definitivamente no los tenemos en consideración. A nadie le preocupa en este momento la desaparición de la especie humana. No es algo que esté, digamos, en el discurso ni social, ni político, ni cotidiano. Lo que tenemos ahorita en las conversaciones es la vacuna.
Sí.
En contra del coronavirus. Pero resulta que el coronavirus también muta. Y entonces vienen otras preocupaciones de si la vacuna va a servir para la mutación o no va a servir. Después nos dan el consuelo de que no se preocupen, vamos ya a vivir y a convivir con el coronavirus. Un virus nuevo que nos hará, digamos, la vida compartida con el virus. Y entonces, lo que está ahorita, digamos, en las discusiones y en las preocupaciones de todo el mundo, pues sí, es la vacunación y la vacuna, y entre eso se mezclan pues todas las vicisitudes que se tienen que mezclar respecto a cómo tener una sociedad equilibrada, tranquila, en donde la producción económica se pueda dar. Entonces vemos que, desgraciadamente, como el ser humano come, sí, entonces lo que determina la economía mundial, y también se nos olvida, es que el ser humano come. Porque si no comiera, pues entonces yo creo que se presentarían posibilidades completamente diferentes de la economía. Ya teniendo la alimentación resuelta, el ser humano entonces puede ser productivo en muchísimas áreas de su expresión social o civilizadora. Pero la economía la determina el hecho de que el ser humano come, de que el ser humano, sí, cubre su cuerpo para librarse de la presencia, digamos, del frío insoportable. No estoy hablando de aquellas comunidades que tienen que vivir de otra manera por el exceso de frío en el que ellos habitan. Sino estoy hablando de la población que tiene las estaciones más o menos regulares. ¿Sí? Pero entonces, entre la comida y librarse del medio ambiente que puede ser agresivo para él, pues se gesta toda la economía. Y también, digamos, algo que tenemos que tener presente es que para los equilibrios económicos también se toma en cuenta el número de habitantes en este globo terráqueo. Entonces se hacen censos de qué población mundial hay, existe, y si eso conviene a la economía o no. Y esperan, como en todas las especies, se espera que haya un número de muertes por enfermedades, por vejez, por accidente, que entonces equilibre el número de habitantes mundiales que debe de haber en el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque modifica la economía, porque hay que alimentar a toda esa población. ¿Ven? Entonces regresamos a la desgracia de que el ser humano come.
Así es, doctora.
Sí. Y a mí me gusta hablar de estas cosas porque se olvidan, porque no se toman en consideración. Entramos en una rutina tal que el comer para nosotros ya no nos permite pensar que es una de las soluciones que la economía, sí, de todos los países tiene que resolver. Que todos los seres humanos que vivan en una comunidad deben comer y deben de estar protegidos en su salud y tienen que tener educación, o sea, escolaridad, en fin, etcétera. ¿Sí? Pero también tienen que tener alguna creencia por ahí y sus rituales, porque eso forma parte de su vida emocional y espiritual. Bueno, en fin. Bien, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta para entonces ver de qué manera todo esto se liga ya concretamente en aquello que va a ser una manifestación imposible de borrar. Es la diferencia de los cuerpos humanos. Entonces, la diferencia de los cuerpos humanos plantea que el cuerpo, digamos, de uno de los seres humanos que habitan la Tierra, posee una protuberancia en el cuerpo. ¿Y que otro? No. Y entonces esto es visible. No hay posibilidad, digamos, de evitar que los niños en algún momento caigan en la cuenta, de que los cuerpos humanos no son todos iguales, sino que los cuerpos humanos tienen una diferencia corpórea. Y ándale, pácatelas, que ahí empieza todo el irigote de ¿y por qué esa diferencia? ¿Y por qué y de dónde viene esa diferencia? Como también los niños preguntan, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron al mundo? Porque bueno, hay niños que no se preocupan, que tienen a su mamá, que tienen a su papá, y pues no se preguntan. Pero hay otros que dicen, bueno, sí, yo tengo a mamá y a mi papá, pero ¿yo de dónde vine? Entonces, esas preguntas infantiles, que ahora pueden estar lejanas de presentarse con la frecuencia que anteriormente se presentaban, y entonces se olvidan. Se cree que eso ya no existe, porque desaparece de la manifestación, en el lenguaje y de la manifestación, digamos, en la vida cotidiana. Y entonces hablamos de la internet, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la internet ya abarca, y más en estos momentos, una posibilidad dentro de nuestra vida cotidiana. Bueno, respecto precisamente a ese cuentito de que hay un cuerpo diferente a otro, establece la posibilidad que es necesaria inclusive para el resto de todo el universo simbólico en el que vivimos y que lo estamos modificando y creando permanentemente. Sin la diferencia, sin esa distinción, sin esa diferencia, no podríamos, ¿sí?, distinguir absolutamente nada. Estaríamos o en una oscuridad de que nada se ve, nada se distingue, ¿sí? Como hay, digamos, los seres vivos en las profundidades del mar, ¿no? En donde ya no hay luz. Y en donde es muy difícil que se produzca también el sonido, ¿no? Bueno, en fin. Entonces nosotros, en este universo simbólico, pues hacemos diferencias radicales entre, pues, un banco y una silla. Son radicales, ni modo. Y las aceptamos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, si me permite, doctora, ¿sí?, es que justamente ahorita que venía diciendo, nos iba llevando de la mano, digamos, de esta construcción de cómo vamos construyendo esa diferencia, ¿no? Que es evidente en los cuerpos de en los cuerpos humanos, hombre, mujer, y después nos va llevando a la concepción de que en nuestro cotidiano ya no tomamos en cuenta esto, sino que hablamos de las del internet, es decir, ya no tomamos en cuenta esas inquietudes que nos acompañan desde que somos muy pequeñitos. Y pensaba justamente en que ahora los sujetos, en este intento de borrar esa diferencia, curiosamente no la borran cuando argumentan que son personas no binarias. Me acordé por el lenguaje utilizado en la informática, que es binario.
Ah, okay. Ajá.
Y esa distinción, finalmente, que, bueno, así se nombra, ¿no? Binario.
No son binarios.
No son binarios. No. Pero tampoco son unarios. Es decir, a lo que voy es, la diferencia no está borrada, sino simplemente a lo que se apuesta es a que no se diga, a que no se mencione, pero no por eso se borra.
Ay, pero hay un término ahora genial, que es hacer visible.
Sí, ahora que estábamos hablando, o sea, de los movimientos feministas, y yo pensaba justamente en todo este movimiento que se le reclamaba a Obrador, de que tenía que hacerse un organismo, vaya, que hacer visible la violencia de género en nuestro país, tenía que ver con crear una institución que específicamente se encargara, digamos, de ese tipo de violencia, ¿no?
Bueno, y es lógico que se reclamen ese tipo de cosas, porque la gente cree en las instituciones.
Ajá.
De lo que no se da cuenta es que las instituciones todavía están movidas y habitadas por seres humanos, en donde, por eso yo no dije hombre, mujer, sino dije cuerpos diferentes.
Ah, bueno, sí.
Sí. Para dejar más claro que no es un asunto de mujer, de femenino o masculino,
okay,
sino que inicialmente hay un cuerpo diferente a otro.
Claro.
¿Sí? Bueno, y la gente cuando cree en las instituciones, creo que se olvida que las instituciones tienen una dinámica gracias a los seres humanos que la soportan.
Uh-huh.
Y ahí se va a dar que hay un cuerpo que tiene una protuberancia y otro que no tiene esa protuberancia, pero que puede tener otra protuberancia que este cuerpo no tiene, los senos, me estoy refiriendo a los senos.
Uh-huh.
Entonces, sí, podríamos competir o equiparar, bueno, mientras no tenga yo senos, pues entonces el privilegiado es el cuerpo que tiene una protuberancia. Pero cuando yo ya tenga otra protuberancia, si tengo de a dos, ¿sí? se equilibrarán los cuerpos y tendrá una igualdad, ¿sí? Solamente que se mantiene la diferencia, porque la protuberancia que está en este cuerpo es radicalmente diferente a las dos protuberancias que aparecen en este otro cuerpo. Ajá. Y de todos modos, en nuestro universo simbólico, de símbolos, ¿sí? Lo que vivimos es enmarcar una diferencia radical. La marcamos y de forma radical.
Uh-huh.
Claro que a veces, en el lenguaje cotidiano, uno le puede decir a los niños, ¿me das el DC?
Uh-huh.
Este, no, el DC. No, el otro, el DC. Ajá. Sí, en lugar de nombrar a qué objeto nos dirigimos. Pero de todos modos, la diferencia es imposible de borrar.
Uh-huh.
Imposible. No podemos confundir a un caballo con un coche.
Uh-huh.
Imposible, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Entonces, esto se va a complicar cuando nos tenemos que hacer cargo de todo lo que va a provocar esa diferencia corporal.
Claro.
Uh-huh. Y de ahí podemos, digamos, ir caminando en no olvidarnos de estos argumentos, porque nos orientan y porque nos pacifican. Pero no solamente eso, nos clarifica.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, podemos pensar que en lo psíquico puede existir un malestar de un cuerpo en el cual yo no me experimento, ¿sí? satisfactorio. Uh-huh. Entonces viene la ciencia y le ofrece al ser humano, ¿sí?, que ese cuerpo se puede transformar.
Sí. Uh-huh.
Pero se necesita que intervenga la ciencia del ser humano para cambiar ese cuerpo. Y entonces, bueno, bravo, ya, lo cambiamos. Pero yo no he visto, ajá, que en esos cambios tan radicales del cuerpo realmente se resuelva la incomodidad. Entonces, es muy triste ver las consecuencias, ¿sí?, emocionales, que la transformación del cuerpo con el que yo estaba descontento no me dio tampoco aquello que yo pensaba que sí, que eso era. Entonces tenemos una dinámica psíquica que siempre nos acercamos a algo que creemos que es y descubrimos que no es, que eso no es. Y la paradoja es que la dinámica psíquica así es como se dinamiza. Se acerca en toda la fantasía a decir, esto es lo que me va a satisfacer porque seguro que esto es lo que yo he andado buscando. Y cuando se realiza, viene la decepción. Chin, eso no es. Y ahora, no, pues ahora me conformo.
Claro.
¿Sí? Me aguanto.
Claro.
Me atengo a las consecuencias de mi fantasía lograda, pero que la experiencia interna, no, eso no era.
Sí, justo lo que quería abordar era al respecto del visibilizar, que ahorita con lo que dice usted, doctora, me aclaro un poco más en la línea de lo que yo quería plantear, que es al respecto de, o sea, el apostar, digamos, por lo visual, por la cuestión de la imagen y de lo que se puede echar a andar a partir de la imagen. El visibilizar la violencia, en lugar de escuchar verdaderamente lo que está aconteciendo como problemática, digamos, entre dos sujetos, donde los dos son partícipes y son responsables de lo que acontezca en esa situación, creo que a lo que, o sea, lejos de resolver la apuesta por visibilizar, lejos de resolver la violencia, lo que echa a andar es la fantasía que los sujetos pueden jugar en estar tener tan presente la imagen de la violencia.
Sobre todo que hay algo, por ejemplo, que en el grandísimo, 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 grandísimo desconocimiento de la psique, no saben que también tanta noticia sobre feminicidios, exacto, anima a llevarlos a cabo.
Es una incitación.
Es una incitación.
Sí.
¿Sí? ¿Y por qué es una incitación? Porque aquello que no solamente se ve, sino que es capaz de capturarse por la mirada, puede obtenerse una satisfacción.
Exacto.
Primero por la mirada, pero también eso puede animar a realizar el acto.
Claro, uno tiene presente esa fantasía más presente en el cotidiano, digamos.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero aquello que el ser humano mira, no deja de ser incitador para realizarlo, ¿sí? Y las paradojas son que eso que miramos y que nos incita, nos lleva en el camino del arte, en el camino de la investigación, en el camino de preguntarse qué estará más allá del sol, ¿sí? En crear los aparatitos que van y recogen muestras de la luna o de un asteroide, Todo eso es, ¿por qué? Porque precisamente nace de la mirada del satélite. ¿Y qué es eso que nos acompaña? ¿Y qué es eso que desaparece y luego vuelve a aparecer, ¿no? Que nos da el día y la noche, en fin. Pero esto que puede producir todas estas cosas bellas, produce también la realización de los actos más cruentos, ¿no? Sí, más terribles, más horribles, más imposibles de soportar por saber que se llevan a cabo. Pero hay sujetos que se incitan precisamente por mirar esas atrocidades y se animan a llevarlas a cabo. Entonces, he ahí la complejidad de aquello que finalmente tiene que ver con las formas particulares de satisfacción erótica de los seres humanos. Y en eso, pues, el psicoanálisis es rey. Sí. Sorry, pero pues es rey. ¿Sí? ¿En dónde se empezó a dar la, digamos, la posibilidad de encontrar la razón para semejantes conductas? Pues en el psicoanálisis. Sí. Yo estoy hablando psicoanalíticamente de lo que es la mirada. Y la mirada puede incitar a realizar el acto que se mira. No porque si los niños en algún momento se pusieron también una capita que les regaló la madre o les regaló la abuelita o la madrina o lo que sea y se tiraron por la ventana. Sí. Porque pues ellos también querían volar, sí, como sus superhéroes. Y ahí está. Como aquello que se mira incita. De ahí la importancia, por ejemplo, también de que lo más fuerte que tenemos dentro de los sentidos que tenemos para captar el mundo exterior es el oído. Entonces, lo que los niños oyen en su ámbito familiar, lo que escuchan de ellos cuando los aplauden o cuando los denigran, o cuando se denigra a otras personas, ¿sí? Y cómo por el oído, por lo que escuchamos, ¿sí? La función orgánica es oír, pero escuchar es la función psíquica. Entonces, aquello que se escucha transforma el sentimiento de un ser humano para sentirse mejor, amado, o para sentirse verdaderamente destruido. La palabra destruye, ¿sí? Quítate de aquí, imbécil. O cuando le gritan a uno en el tránsito, ¿no? ¡Vieja estúpida! ¡No soy tu mamá! ¿Por qué me hablas así? ¡Me confundiste! Y bueno, más o menos es lo que consideré que este viernes era importante de decir para esta conversación a la cual, pues, me hubiera gustado no llegar tarde, pero a veces tenemos vicisitudes. No sé, pero ustedes, queridos colegas, ya tienen la palabra.
Doctora, si me lo permite, podríamos también dar en este momento palabra a nuestro público radioescucha que nos ha mandado algunos mensajes. Maripaz Hernández dice, buen día, doctora Heiser e invitados, gracias por todo lo que aportan. Graciela Gutiérrez dice, yo no estoy de acuerdo con la violencia que se incita cuando el movimiento feminista grita muerte al patriarcado, y entre otros muchas más frases, reclamos, pero también creo que no las están tomando en serio y que sí hay un reclamo legítimo de que las mujeres pueden ser solo un cadáver sin nombre arrojado en cualquier lugar, que la gravedad de la situación es que estos actos ya no son solo reportes de problemas de relaciones tormentosas o de situaciones de peligro expreso, sino de ocasiones aleatorias. Me parece que los hombres se quedan callados porque es la forma de decir que ellas están locas para no involucrarse. Las toman por locas. Y puede que al extremo y al volumen, a lo que lo han llevado, pues sí hay locura, y nada que apacigüe la situación, sino que lo vuelve más enloquecedora, pero visible. Y quizá eso sea lo que más quiere conseguir el movimiento y no tanto la resolución. Yo no me sumo a ese movimiento y eso que lo llegué a contemplar y he pensado sobre esto, pero tampoco me parece que simplemente sean anuladas, porque creo que sí hay un reclamo legítimo. Perdón si mi comentario es extenso, quise ser breve.
No, a mí me parece que todas las mujeres del mundo, todas, se lo puedo asegurar así, levantamos la mano para que la mujer no sea tratada de esa manera. con lo que definitivamente no estamos de acuerdo es que para hacerse visibles o que para que se les escuche y verdaderamente por la fuerza de la constancia de demandarlo y demandarlo y demandarlo y demandarlo, se ejecute. Porque es verdad que las mujeres tenemos experiencia de la indiferencia de aquellos que tienen las soluciones en sus manos. Entonces, ese es un dolor que hay que quitar de la vivencia femenina, que los que tienen el poder de modificar esto, ¿sí?, sean indiferentes, pero que se acuse, digamos, a un presidente como el actual por una interpretación que hace esta institución
de Amnistía Internacional
respecto a la interpretación que hacen del señor presidente, que si algo de lo que está dando cuenta permanentemente, ¿sí?, es de la lucha que hay diariamente está informado y diariamente está tratando de evitar, que precisamente las mujeres estén siendo tratadas con esa violencia, o que cuando ellas van a recurrir a las autoridades se burlen de su palabra, las traten en un menosprecio terrible, les digan que están locas y que siempre han estado locas. Eso es lo que hay que eliminar. Pero bueno, el señor presidente no es Dios para que de un solo dedazo, ¿sí?, hágase la luz y la luz se hizo. No tiene ese poder como para que esto se modifique radicalmente. Pero entonces no se toma toda su postura de cambio y lo acusan de, ¿qué?, ¿indiferente o qué?
Apático.
De apático. Dios mío, si algo no tiene este señor presidente es una apatía a su gobierno. Entonces me pareció completamente tendenciosa la observación de Amnistía Internacional, sobre todo utilizando ese término. Hay una apatía, ¿sí? No hay ninguna apatía, tenemos un problemón, no de 35 años del neoliberalismo, sino desde la conquista viene todo esto. Ha habido una transformación radical en el orden que existía. Y el conquistador lo destruyó e impuso otro orden. Entonces, desde entonces tenemos este padecer. Porque fue cuando se hizo la diferencia entre los indios y el conquistador. Los indios y los no indios. Y después, ¿qué fue lo que provocó el descontento con el virrey? Pues los no indios que nacían en donde era patria de indios. Y bueno, ahí tenemos. Entonces no es una cosa que solamente el neoliberalismo ha hecho crítico, pero es lo que recibió López Obrador. Y Amnistía Internacional nunca habló de la... Olvídense de la... ¿qué? ¿Apatía?
Apatía.
Olvídense de la apatía. ¡No! Ahí no había apatía. Había, digamos, tal nivel de desprecio al bienestar general de la población en el sistema neoliberal, que pues el que las mujeres fueran asesinadas, violadas, golpeadas, burladas en las delegaciones, etcétera, nunca era importante. Nunca lo fue. Y Amnistía Internacional nunca opinó. Yo no escuché ninguna opinión de Amnistía Internacional, sí al respecto de la tortura en México, pero no en relación a que el gobierno, el último, el de Peña Nieto, fuera apático. Entonces, digamos, es inmediatamente localizable que eso viene con una intención, virulenta.
Claro, y creo que justo las consecuencias de esta demanda, digamos, de tipificación, que finalmente es una segregación, es apartarse las mujeres del grupo social, estando tipificada la forma de violencia hacia la mujer, es separar a la mujer en un momento en el que la fractura del lazo social es evidente, es palpable. Entonces no conviene ni a las mujeres ni a la sociedad en general que esa segregación se dé. No conviene. Forma parte también de la postura del señor presidente, es decir, volver a hacer a relanzar la estructura del lazo social.
Claro.
El retomar los valores, el retomar una identidad nacional. Es decir, creo que en este tipo de comparaciones que las mujeres llegan a hacer, ¿no? Donde no sé si se dan cuenta o no, si se dan cuenta, lo hacen con esa finalidad, digamos, de que su demanda llegue aún más allá de la igualdad. Y eso es, creo que, y no solo de la igualdad, lo que quería decir de una situación de justicia. No van en pos de una justicia. No es una justicia el querer separarse, digamos, del estatuto de garantía individual que hay en la Constitución, del estatus que tiene el ciudadano.
Así es decir, una de las discusiones, precisamente ahorita que dice esto nuestra colega, es que quieren que sea un feminicidio y no un asesinato. No queremos que se diga asesinato. Queremos específicamente que se diga feminicidio, precisamente para hacer visible, que solamente los crímenes que vale la pena tomar en cuenta son los crímenes contra las mujeres. Bueno, ahí ya es desbalancear las cosas, porque es así de berrinche, capricho y pataleta. Queremos que se diga feminicidio para que quede claro que la violencia de los crímenes, ¿sí?, está dirigida a las mujeres principalmente. Pues eso tampoco es cierto.
Sí, está totalmente fuera de la realidad.
Está fuera de la realidad. Igual matan a hombres que matan a mujeres. Ah, no, pues a mí eso no me importa. A mí no me importa que maten a todos los hombres del mundo. Yo quiero que se diga feminicidio, para que quede claro, para que sea visible que la violencia de los crímenes llevados a cabo en la República Mexicana, en este país, es hacia la mujer. ¿Y no es verdad? ¿Eso no es verdad? Entonces quieren poner verdades que chocan.
Claro. Y por otro lado también, esa demanda no convoca y no evoca, finalmente, en qué ha sido herida la mujer, en qué ha sido mancillada y en qué ha sido aplastada. Eso pues, es lo que queda oculto, lo que finalmente no se dice, lo que sigue siendo un problema profundo en la sociedad.
Pues esos son los puntos en suspenso que siguen actuando, porque en lugar de resolverse quedan en suspenso. Resulta que ahora, a ver, mi querida colega Valeria, ¿qué propone el discurso de la institución que festeja el Año Internacional de la Mujer? Que se sigue pagando un 11% menos a las médicas.
Sí.
Por ejemplo. O sea, ¿cuánto hace de esta festividad, de este festejo, que es en función precisamente de llegar a un equilibrio de igualdad, ahí, ¿por qué no?, de igualdad, en que se reconozca el trabajo profesional de una mujer en el mismo nivel que se reconoce el trabajo profesional de un hombre? Bueno, estamos en el 2021. ¿Y qué está diciendo para el 8 de marzo?
Y lo mismo, seguimos en esa situación de que no es reconocido el trabajo de la mujer al mismo nivel económicamente que el del hombre. Y no solamente las médicas, sino que sucede en empresas, en corporativos, sobre todo los multinacionales, que si hay un jefe que es mujer, no recibe la misma cantidad de dinero que un jefe que es hombre.
Y a la mujer se le dice, pues si quieres el cuerpo, porque no hay más, para ti no hay más. Bueno, esos son los problemas que tenemos que resolver. Ahí están sin resolución. ¿Pero qué más proponen para el 8 de marzo?
Ah, bueno, que también hay una discriminación que se hace, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que antes de otorgarles un puesto de trabajo, se les tienen que realizar estudios, bueno, primero de que no esté embarazada, ¿sí? Y una cantidad de enfermedades que se tienen que descartar para ver si es conveniente darle el puesto de trabajo o no.
Porque si no, sale muy cara, ¿no?
Sí, por el cáncer, por los embarazos, que tengan que atender hijos, ¿sí? Y pues todas las dificultades ahora que la mujer tiene orgánicamente, pues por las hormonas y por la por la alimentación.
Exacto. Y ahí seguimos en el 2021.
Doctora, leo más comentarios. Nos escribe Ulises García y dice, le propongo que hagamos el principio de algo. Démosles elementos a las personas para que tengan su alimento resuelto y se empiece a trabajar en dirección del mejoramiento del humus o humano. ¿Qué le parece? Ya sé, es un sueño, no creo. Para
no,
mí...
No, espéreme. Los sí. Sueños se realizan. Lo que pasa es que se realizan en la permanencia de que se realicen. Y a veces tienen que pasar siglos. Pero de que se realizan, se realizan. ¿Sí? Nada más tenemos que ver si no se han realizado todos los sistemas de independencia. Y si han realizado, digamos, sí, en un tiempo, cronológicamente hablando, pues sí, largote, pero se realizan. ¿Por qué? Porque hay gente que toma la estafeta. Y se mueren esos y ya hay otro grupo que toma la estafeta y ahí se mueren esos y ahí viene otro grupo y viene otro grupo y viene otro grupo. No, sí se realizan, los sueños se realizan. Pero depende de que haya siempre esta constancia. Entonces, por eso considero que el movimiento de las mujeres sin título, nada más con que fuera movimiento de las mujeres y no feminista, porque eso estorba, no de género, porque eso degenera, el género lo hemos estudiado, cómo degenera el género, ¿por qué? Pues porque hay discusiones al respecto, si de verdad existen los géneros o no, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, el género que degenera, no, el feminismo, que ya no es buena esa palabra, simplemente mujeres que están dispuestas a lograr, así como un día lograron el sufragio, así un día tendremos que lograr que la mujer gane equitativamente, que la mujer tenga derecho, digamos, a los mismos derechos que se le dan al hombre, ¿sí? Que la mujer sea respetada por los hombres y no abusada por los hombres, ¿sí? Y que las mujeres no abusen de sus hijos. Hay que detener la violencia materna, que es terrible, ¿sí? Y que nosotros recogemos las cantidades enormes de niños abusados por la violencia de su madre. Y que eso no sale nunca a la luz. Sí, bueno. Entonces, tenemos que llegar a que se realice, ¿sí? En la medida mayoritariamente, a ver, que el hambre no sea parte de la economía mundial. Porque forma parte de la economía.
Sí.
¿Sí? El encarecimiento, digamos, de la adquisición de la alimentación, pues es lo que hace que poblaciones enteras no tengan para comer. Claro. Entonces, eso se tiene que lograr. ¿En qué siglo? ¿Qué nos importa en qué siglo se tiene que lograr? Así como un día se logró la independencia de este hermoso país. Y ahora la vamos a festejar todo este año, ¿no?
Sí.
Ahí está. ¿Se logró, sí o no?
Sí.
Doctora, Ulises García concluye diciendo, para mí lo del COVID es una ma, pero respeto al colectivo. Son buenos sembradores los poderosos, y sin tocar la tierra, solo sabiendo que el humano es muy fértil.
Sí, es buen comentario. Sobre todo que es una buena reflexión.
También escribe Nidia Mora y dice primero, entre comillas, este gobierno no ve a las mujeres. Cierra comillas. Ajá, ¿y por qué hay más secretarias de Estado que nunca? Y no en cualquier secretaría, sino en las más, en las que más accionan y mueven al país, empezando por la Secretaría de Gobernación.
Un ejemplo. Exacto, y que por el solo hecho de ser una mujer de edad, ¿cómo se le han ido las mismas mujeres encima?
Ay, sí.
¿Son las mujeres las que la atacan?
Sí. Sí, es verdad, cuando estuvo ella a cargo de la de las conferencias mañaneras que estuvo el presidente con COVID, bueno, fue una polémica por la ropa de marca que usaba. Una vez se le ocurrió ponerse una mascada, creo que era Louis Vuitton. Bueno, fue la polémica de eso, era de lo único que se hablaba en las redes sociales, y dicho por mujeres.
Ajá, por envidiosas, ¿no?
Sí, sí, por envidiosas. Sí,
porque ellas usarán paliacate y la secretaria de Gobernación, pues a lo mejor ni siquiera es Louis Vuitton, sino a lo mejor, mejor era Hermes.
Claro.
Nos escribe Chávez García Jaime y dice, lo imborrable es un estadio en el espejo.
Sí, exactamente. Eso es lo que no se puede borrar, pero tampoco hay que llevarlo al infinito.
Escribe también Alma Flowers y dice, buenas tardes, doctores, qué tema tan relevante. Pensar y repensar lo sutil de cómo se insertan esas palabras cargadas de lo afectivo y que alimentan y enganchan sin que se cuestione y critique, y solo quede en la incitación, en las emociones, en donde queda de lado la reflexión. ¿De qué papel se juega en esos discursos que se engullen desde la comodidad del ser alimentado, haciendo a un lado el esfuerzo y trabajo de cuestionarse? Gracias por este espacio que cada vez valoro más y más su importancia vital, apremiante y urgente. Gracias.
Qué linda, pues, comuniquémosle a más gente. Nosotros queremos abarcar más y más gente en los programas, porque de verdad nuestro compromiso es, ¿sí?, que esta forma de llevar a cabo en esta frescura, ¿sí?, estos programas, verdaderamente sea un lugar para el psicoanálisis en la vida cotidiana, un lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Y los necesitamos a ustedes para que comuniquen a otros estos programas.
Nos escribe Rosa Hernández y dice, lindo viernes, durante esta semana, día con día, el llamado contundente de la doctora Silvia Heiser y con mayor fuerza el del día de ayer en no estoy de acuerdo en esa forma de manifestarse de las mujeres, justo colocando un orden dentro de lo social histórico en relación a lo que se pide vivir de manera violenta. Me hacen pensar que es más bien una violencia desbordada, subjetiva, que a un propio ser femenino. He ahí donde se adhieren a un discurso que cojea al cubrir sus diversas formas de satisfacción violentas. Sin duda, una forma de dignificar los actos violentos es hacerse cargo, una por una, y dejar de encubrirse mutuamente. Al escuchar la voz de la doctora Silvia en esa inmensa fuerza de militante, me alegra saber que existimos miles en ese sostenimiento. ¡Wow! ¡Qué inicio de mes! Gracias, doctora Silvia, y a todos los psicoanalistas, abrazos cálidos a todos.
Muchísimas gracias, porque de verdad yo estaba volteada al revés por la infamia, por la injusticia, por lo que se pretende de usar a las mujeres como carne de cañón. Como carne de cañón, porque se les paga, a muchas se les paga para que hagan sus escándalos, y lo sabemos. ¡Qué vergüenza que las mujeres se vendan para hacer carne de cañón!
Otro comentario, doctora, recibimos de Ulises García y dice: mi respeto para todas aquellas mujeres que lo siguen siendo. Abajo los pinches machos.
Bueno, yo creo que un día no será nada mal que estudiemos con cuidado y a profundidad, ¿sí?, que los seres humanos, hombres, no pueden jamás ser machos. Nunca, nunca, nunca. Que es algo que se les adhiere para decir lo que se oculta. Vaya, hablando, digamos, estos juegos son difíciles, pero síganme, traten de seguirme, ¿sí? Todo aquello que se pretende hacer visible a través de denigrar la violencia de los hombres, porque la denigran, ¿sí?, en lugar de resolverla. Entonces, adjudicarle a un hombre, ¿sí?, que él es macho, es lo mismo que decir que las mujeres todas son putas. Claro. Es lo mismo.
Sí.
Denigran, ¿sí?, conductas femeninas que no tiene que ver para nada con ese adjetivo. Como también las conductas de violencia de los hombres se denigran en lugar de resolverlas. Entonces, esa es la fuerza de los términos, ¿sí? Uh-huh. Y vemos muy bien cómo se unen dos adjetivos. Pinches, uh-huh, porque bueno, hay que estudiar qué quiere decir realmente pinche. Uh-huh. Pinches machos. Bueno, ningún hombre puede llegar a cubrir ser un pinche macho. Será un hombre violento, será un hombre que abuse, será abusivo, será canalla, pero jamás podrá ser investido o, digamos, abarcado, ajá, contenido en un epíteto de pinche macho. Jamás. No es posible. Y sin embargo se usa como si fuera una verdad que los hombres, digamos, ejecutan. No es cierto, no es verdad. Digamos, puntualicemos, usemos el lenguaje. Un hombre puede ser violento, un hombre puede ser destructor de su ambiente, un hombre puede violar a una mujer por satisfacción erótica, ¿sí? Un hombre puede ser canalla, un hombre puede ser un abusador, pero jamás un pinche macho, no, jamás. Y sin embargo, las mujeres pueden tener distintas manifestaciones de su sexualidad, pero no por eso les corresponde el epíteto de putas. La mujer no es puta. Bueno, no hicieron las mujeres, las que se dedican a la prostitución, ajá, no hicieron una forma de nombrarse trabajadoras sexuales.
Uh-huh. Sí.
Entonces, no les queda el término puta. Aunque digamos puta madre. No va. Seguirán siendo mujeres que tienen, digamos, diferentes manifestaciones conductuales. Y se les ha llamado de mil maneras, ¿no? ¿Sí? Las mujeres de la noche. Bueno, eso suena como muy atractivo.
Sí, de la vida galante.
De la vida galante. Ajá, sí. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es que estos términos no dan cuenta de que le pertenezcan a la mujer ni tampoco al hombre. No es posible que una mujer sea puta. Y a mí me gustó mucho el momento en que ellas mismas se nombraron trabajadoras sexuales. Y entonces vemos cómo el valor de los seres humanos depende de cómo los califiquemos con el lenguaje. Pero las primeras que le dicen a sus hijas, eres una puta, son las mamás.
Sí.
Ahí andas ya de puta. ¿Y a qué se refiere la madre? Al deseo sexual que ve aparecer en la mujer adolescente, que es la época en que tiene que aparecer precisamente la intensidad sexual. Uh-huh. Y la madre quiere controlarla con ese adjetivo. Pues no, simplemente la lastima, la hiere. Porque en lugar, digamos, de acoger el cambio de la sexualidad de sus hijas, ajá, las quiere amarrar. Porque tiene mucho temor de que se conviertan en putas. No, pues no se van a convertir en putas. En la adolescencia tiene que venir el desarrollo de la sexualidad con intensidad. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay medios sociales para que las niñas no se embaracen, para que las niñas no se infecten. Pues eso es lo que hay que transmitir. Pero no van a controlar la sexualidad del adolescente diciéndole puta. Además, es algo que cuando se recibe de la madre es terriblemente devastador.
Bueno, señoras y señores, entonces tenemos aquí la muestra de cómo se pueden romper los paradigmas que nos amarran, que nos sujetan cotidianamente. Y yo sí quiero, no me le puedo ir con un abrazo encima a la doctora Heiser. El reconocimiento de que es verdaderamente un orgullo que el psicoanálisis viva así en una mujer y que no es cualquier mujer, sino es esa mujer que, templándose a sí misma, transmite a las otras mujeres que la acompañamos, que estamos a su alrededor, que la escuchamos, toda la gente que la escucha, esa posibilidad de templarse a sí mismas. Y que en esa templanza se puede gestar una nueva forma de saber, de sabiduría por el lado de lo femenino, de sabiduría en este instante inscrita en el psicoanálisis, y digo instante porque sí es un acontecimiento, la doctora Heiser, es un acontecimiento en el psicoanálisis, y creo que, pues no sé, escucharla así de fiel a los fundamentos y en su creación es enorme y es un honor.
Muchísimas gracias.
Sí, doctora, siempre nos lleva a vivir intensamente por poder escucharla y por poder compartir con usted los programas. Y bueno, en la vida cotidiana siempre es una intensidad, pero sobre todo es una vivencia muy amorosa y de felicidad, una alegría siempre.
Ah, sí, eso sí me gusta mucho. A mí me gusta, hay un trabajo de Spinoza, que a ver si lo conseguimos, está en francés, pero a ver si lo conseguimos, debe de estar en español, ajá, al respecto de cómo la alegría es el camino para elevar el espíritu. Entonces, pues sí, es muy lindo.
Doctora, colegas, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy. Les pido un momentito para leer los últimos tres mensajes que recibimos de nuestro público. Suling Ro nos dice: esta semana fue muy clarificadora para mí. Me hicieron reflexionar y pensar cosas que antes ignoré. Gracias, doctores. Alma Flowers dice: las hieródulas sagradas de antes. Ja, ja, ja.
Sí.
Y el último mensaje.
Ay, amiga, es que vuélvelo a repetir porque es, bueno, hay cosas que son muy, muy padre oírlas.
Sí, lo repito, doctora, vino de parte de Alma Flowers y dice: las hieródulas sagradas de antes. Ja, ja, ja.
Pues sí.
Y el último mensaje decía que es de parte de Giovanni Acuña, que nos dice: hola, queridos doctores, empezando por la doctora Heiser, qué buen programa el del día de hoy.
Muchísimas gracias. Pues nos esforzamos, no nos damos por vencidos, aquí estamos en pie de lucha.
Así es, doctor.
Y qué mejor, doctora, que sea su voz quien dice eso, porque... Pues porque así es, porque quienes hemos estado, yo lo digo así porque así lo vivo personalmente, quienes hemos tenido el honor de estar al lado suyo en la brega, en el trabajo analítico, sabemos que su decir, como lo acaba de hacer, es profundo, es desde el interior. Entonces, por eso digo, doctora, ¿quién mejor para usted que diga esas palabras y que con ese mismo espíritu siga permanentemente animándonos, como lo acaba de hacer, con humor y con alegría, a sostener nuestro compromiso por transformar nuestra circunstancia?
Así es.
Y bueno, querido público, lo saben bien que este es su espacio, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, en el cual los convocamos, por supuesto, para continuar y refrescarnos y recrearnos conjuntamente. El próximo lunes tenemos una cita al mediodía.
¡Chao, queridos!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.